Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Cómo están? Bienvenidos a Grado 5, un programa de Epicentro y LR+. Hoy día vamos a entrevistar al ex procurador anticorrupción Antonio Maldonado para que nos ayude a aterrizar todas estas opiniones divergentes de figuras notables que tienen interpretaciones jurídicas tan disímiles, ¿no? Y bueno, tal como lo había adelantado ya el abogado de Pedro Castillo, que tiene que acomodar su estrategia jurídica, su andamiaje jurídico en función a su cliente, Beder Camacho pareciera ser el hombre clave en todo este tinglado de colaboraciones eficaces, la génesis de estas colaboraciones eficaces. El ex subsecretario de Palacio de Gobierno sí acudió, ojo, lo mostramos ayer en Epicentro, antes que los dominicales, sí acudió a las embajadas de México y Venezuela, como informó otro aspirante a colaborador eficaz, y ahora tendrá que explicar si lo hizo, como dice el testigo, para pedir asilo político para los investigados que hacen parte del entorno del presidente Castillo. Imágenes grabadas por la policía en labores de seguimiento e inteligencia muestran a Camacho saliendo en una camioneta roja de la casa del embajador de Venezuela en la avenida Javier Prado en Lima y llegando en esa misma camioneta poco después a Palacio de Gobierno el 17 de agosto pasado. O sea, de la embajada de Venezuela, de la residencia del embajador, iba a Palacio de Gobierno. ¿Ustedes creen que no le contaba a Pedro Castillo lo que iba a hacer, no? Ahora, ¿cómo probar que efectivamente estaba hablando de asilo? Ahí tendría que entrevistar al embajador de Venezuela, ¿no? Salvo confesión de Beder Camacho, que todo indica la va a hacer, ¿ok? Otras imágenes lo muestran el 19 de agosto entrando a la embajada de México, en donde permaneció 40 minutos. Según el colaborador eficaz, las gestiones diplomáticas de Beder Camacho fueron una orden del presidente Castillo. Eso está sujeto a verificación. También es importante que las delegaciones diplomáticas de esos dos países expliquen qué pasó, por supuesto, porque si Beder Camacho no confiesa qué pasó, o en todo caso si lo confiesa, tendría que ser corroborado también por las embajadas diplomáticas, ¿no? Por los cuerpos diplomáticos respectivos de Venezuela y México, para que se complete la cadena probatoria. Esto nos lo va a explicar Antonio Maldonado en breve. Bueno, la fuga de Sánchez, el dueño de la casa de Zarratea, sigue este culebrón con la organización criminal que nos gobierna. Ahora, por otro lado, dicen que cualquier organización puede ser calificada como organización criminal y que basta que metas a un personaje adicional para hablar de un brazo de la organización criminal. Bueno, estamos en investigación preliminar, ¿no? Estamos todavía investigando estos casos. El amigo del presidente Alejandro Sánchez, dueño de la casa de Zarratea, repito, estuvo vigilado desde hace varias semanas y todo indica que fugó en la misma madrugada en la que se hizo el operativo para capturarlo en su casa de Asia, donde sale su madre preguntando a quién mató mi hijo, ¿no? Los crímenes no solamente son asesinatos. Claro está, entendemos que la mamá está pasando un muy mal momento, pero el principal culpable de ese mal momento no es la fiscalía, es su propio hijo. Así es. Imágenes divulgadas por Cuarto Poder muestran a Sánchez haciendo compras la noche del 10 de octubre en Asia e ingresando a su casa de campo. Cuando llegaron, el punto es que cuando llegaron los efectivos policiales y de la fiscalía, ya no lo encontraron. Encontraron a su mamá. Epicentro TV reveló las imágenes de la diligencia en la casa de Asia, en donde, como dije, estaba la madre de Sánchez bastante desconcertada y claramente y naturalmente preocupada por su hijo. En uno de los videos se ve cuando le informan que lo buscan por pertenencia a la organización criminal y ella pregunta: ¿pero acaso a quién ha matado? Quienes se meten en el lío con la justicia deberían pensar en el drama y las incomodidades y el sufrimiento que provocan a sus familiares. Ahí tenemos un poquito ambiental del video, si se puede. Pobre la madre de el señor Sánchez, ¿no? Que no tiene nada que ver con lo que estaría haciendo su hijo. Ahí están recopilando las pertenencias. Tremendo, tremenda la experiencia que le hacen vivir a toda la familia y en especial a una madre, ¿no? Los presos siempre dicen, solo Dios y mi madre, ¿no? Solo Dios y mi madre, por algo es, por algo es. Minsa contra Reniec. ¿Se acuerdan de esta resurrección de Alejandro Sánchez justamente? Bueno, se están tirando la pelota al Ministerio de Salud y el Reniec. Se tiran la pelota para establecer responsabilidades. El Ministerio de Salud anunció que tomará medidas contra Reniec por el caos armado tras la decisión de desactivar el sistema electrónico de registro de defunciones. El Ministerio de Salud ha entregado formularios físicos para que se haga manualmente el reporte de defunciones y trabaje la entrega de más formularios para seguir haciéndolo. La desactivación del sistema ocurrió después del bochornoso y escandaloso episodio en el que el dueño de la casa de Zarratea y muchas otras personas más, entre ellas reconocidos políticos como Keiko Fujimori o la propia fiscal de la Nación, Patricia Benavides, fueron declarados como fallecidos, muertos, el RENIEC. Y ya todo el mundo preguntaba, anda a ver tu nombre en el RENIEC, a ver si estás como fallecido o no, ¿no? Con esta coladera de certificados de defunción no verificados. Este episodio demostró la vulnerabilidad que tiene el sistema, nuestros sistemas públicos en general. No hay seriedad en la protección de nuestros sistemas públicos, ni siquiera lo de las Fuerzas Armadas. Y hemos visto el guacamayo Lix revelado por la encerrona, ¿no? Que se suma a esta preocupación por nuestra seguridad cibernética. Los ataques nos fortalecen. Vamos a la otra orilla, la orilla acusada a Castillo o denunciada. El presidente Pedro Castillo dijo que las investigaciones, las acusaciones y los ataques fortalecen, ¿sí? Fortalecen para seguir trabajando por el pueblo, lo fortalecen a él. En un discurso en Palacio de Gobierno, en la celebración del Día Nacional de las Personas con Discapacidad, Castillo dijo que no se ha respetado la independencia de poderes y textualmente sostuvo que se dice de todo, se investiga de todo, se crea de todo, pero eso, debo decir al país, nos fortalece porque sabemos de dónde venimos y a qué hemos venido, ¿sí? ¿Sí? ¿De dónde vienen y a qué han venido? Por favor, esas preguntas filosóficas sería interesante que las responda, ¿no? Sin narrativa simbólica, sin contenido. Los deseos de Francisco, vamos al Vaticano. El Papa Francisco, que esperaba al presidente Castillo, recibió en su lugar al ministro de Relaciones Exteriores, César Landa, con quien entabló un sostenido diálogo y mostró su preocupación por la situación política del país. Como se sabe, el Congreso negó al presidente el permiso de viaje para cumplir una visita oficial al Vaticano, entre otros puntos. Landa consideró que la audiencia ha sido un gesto magnánimo del pontífice, quien invocó oraciones para que los peruanos podamos encontrar salidas de la crisis en el marco de la ley. Así es, Francisco II desea la restauración plena del diálogo, de la concordia como base de la gobernabilidad y el respeto a los derechos humanos, expresó el canciller. César Landa también informó que la invitación al presidente queda abierta para más adelante. Bien, ahora sí vamos a conversar con el procurador, ex procurador Antonio Maldonado, para que nos ayude a aterrizar todos estos pensamientos, estas opiniones divergentes en un sentido o en el otro. Le damos la bienvenida a Antonio Maldonado. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Grado 5. Gracias, Antonio.
Muchas gracias a usted, René. Gusto de saludarlo.
Realmente, ¿cómo salimos? O sea, ¿cómo explica usted, por ejemplo, sus reuniones familiares que lo deben acosar como abogado y preguntarle todo el tiempo qué piensas de esto, lo otro? Todas las opiniones discrepantes, ¿no? Uno escucha, estoy seguro que lo acosan, señor Maldonado, con preguntas familiares en los almuerzos. No me cabe duda que lo abordan con preguntas. Que salga un constitucionalista y diga que sí procedería a la suspensión, que el artículo 117 es abierto, sale otro constitucionalista, estamos hablando de vacas sagradas, ¿no? Como María Elena Ledesma, como Eloy Espinosa Saldaña, Blume, con opiniones distintas. ¿Cómo hacer para porque uno tiene para todos los gustos? Entonces, ¿cuál es la opinión ganadora?
Mire, es difícil decir o tener la autoridad de decir cuál es la opinión ganadora, pero sí lo que es importante advertir es que nos encontramos en un contexto político de gran crispación social, de extremos radicalizados, donde la verdad puede ser la primera en ser sacrificada. Y específicamente en el marco de esta dinámica de los procesos que usted describe muy bien en la forma como lo hace, lo que observamos es una suerte de lo que se conoce como guerra jurídica, ¿no? Como lawfare, o sea, acusaciones de unos contra otros, donde como un denominador observamos el uso, por ejemplo, del concepto de la lucha contra la corrupción como recurso normativo de poder estratégico frente a la autoridad. Unos y otros se acusan de corruptos, y bueno, todo esto contribuye, vuelvo a decirlo, a la situación de extrema radicalización, de crispación social, de desconfianza, donde es muy importante, precisamente, dado el contexto político y social, que las instituciones de justicia sean lo más rigurosas en su actuación y no caigan en la tentación de convertirse en actores políticos. Y ese me parece que es el gran desafío del momento, tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial. Lo digo de cara al modesto conocimiento que tengo en la región. Yo veo ministerios públicos politizados, lo veo en Nicaragua, lo veo en Venezuela, lo veo en Bolivia, en la izquierda, pero también en la derecha, en El Salvador, sistemas de justicia copados, neutralizados, en Brasil de alguna manera. Entonces, acá es muy importante que en el Perú tratemos de tener la suficiente prudencia, me refiero al Ministerio Público y al Poder Judicial, para no perder el norte, ¿no? Hemos tenido, como usted lo sabe, muchísimos problemas y más graves que los países que he narrado, pero sin embargo, el sistema de justicia peruano, sin ser perfecto y siendo muy, estando en la necesidad de ser muy perfectible, no ha incurrido en esos graves errores que le he mencionado de politización extrema, de instrumentalización por el poder político, aún. Hay que tener cuidado con eso. Yo diría que ese claro. Es el primer gran desafío.
Claro, pero quienes sí politizamos, y hablo también politizamos, todos somos los periodistas y los propios políticos y los políticos de diversas orillas, porque es interesante, y para eso sirven algunos troles de las redes, cómo sacan abogados de las personas que antes estaban o siguen en el banquillo de los acusados, pero no estaban en el ojo público, ¿no? Como Keiko Fujimori o Vizcarra o Humala, cómo los abogados cuestionaban el testimonio de los colaboradores eficaces y ahora esos mismos abogados consideran los testimonios de los colaboradores eficaces respecto a Castillo como sagrados, ¿no? Entonces, también uno ve cómo una fiscal de la Nación anterior, como Gladys Echaíz, no investigaba al presidente Alan García en ese momento, ahora sí lo investiga. Entonces, se ven dobles raseros por todos lados en esta guerra jurídica, gran término el que ha puesto sobre el tapete hoy, en esta guerra jurídica, ¿no?
Sí, lo que se ha observado en los últimos años, sobre todo en el contexto de las investigaciones que ha hecho el Estado a través del Ministerio Público y del Poder Judicial contra en graves casos de corrupción, y en respuesta a ello las intervenciones de los abogados defensores, es respecto de estos últimos una gran capacidad para utilizar sus conocimientos muy amplios del derecho penal, por ejemplo, del derecho procesal penal, para usarlos en forma parcializada, en forma interesada, es decir, desnaturalizar su contenido científico. Es lo que hemos observado en diversos casos. Acuden a los títulos y al prestigio de ser notables juristas en lo penal, en lo procesal penal, pero simplemente para dar una interpretación jurídica a las normas penales.
Abuso de cliente.
Exactamente. Bueno, y la verdad es que eso ocurre, bueno, eso es un tema aparte, pero eso ocurre porque lamentablemente la profesión del abogado en el Perú no está en absoluto siendo regulada debidamente ni siendo objeto de una supervisión debida por parte de los órganos gremiales. Recuerdo hace unos años una abogada famosa trató de incorporar los elevados estándares de la American Bar Association al Colegio de Abogados de Lima y no pudo hacerlo. Hasta el día de hoy eso ocurre. O sea, hay una impunidad total respecto de la conducta de los abogados en el Perú. Y sabemos que estudios de abogados, inclusive, que han logrado afectar, neutralizar, por ejemplo, de manera concreta, la política criminal del Estado peruano en materia de lucha contra el lavado de activos. Recordemos entonces que estos hechos han pasado y siguen pasando. Pero eso es un tema aparte, pero lo que quiero decir es que los abogados deberíamos tratar de ser un poquito más rigurosos y más honestos. Estas declaraciones de los abogados se producen en auxilio de una clase política caracterizada por su hipocresía política, ¿no? Hay que decirlo totalmente. La hipocresía y el cinismo político es lo que caracteriza a los actores políticos peruanos en este momento, en su gran mayoría. Muy pocas excepciones conozco.
Claro, porque además los mismos argumentos, ¿no? Persecución política, Ministerio Público politizado, operadores. Me acuerdo que cuando Vizcarra estaba en el poder hablaban de que el Ministerio Público era parte de la coalición vizcarrista, ahora hablan de que el Ministerio Público es parte de la coalición de la DBA, ¿no? O sea, todo depende del cristal con que se mire y el investigado de turno.
Por eso es muy importante que las instituciones de la justicia, me refiero al Ministerio Público como institución y al poder del Estado, que es el Poder Judicial, actúen escrupulosamente con apego a la ley. Esto es posible de hacerse. La ley puede ser interpretada de una manera correcta, hay criterios de interpretación y puede ser aplicada también de manera correcta. Las posibilidades de subvertir el orden jurídico, por supuesto, existen. Pero afortunadamente en el Perú lo que se ha observado en los últimos años, a pesar de todos los problemas, es un sistema de justicia que cada vez se fortalece más. En particular, los aportes en la Corte Suprema por magistrados como César San Martín, Víctor Prado Saldarriaga, a todo lo que es el tema de prisión preventiva,
que sirve de jurisprudencia, ¿no? Sirve de jurisprudencia.
Le quiero hacer estándares, ¿no? Y de estándares, ¿no?
Estándares, claro. Le quiero hacer tres preguntas concretas. La primera es, para usted, lo más imparcial posible, ¿hay suficientes elementos probatorios o indicios como para que si el presidente Castillo no fuese presidente, podría tener prisión preventiva, preliminar, o para determinar cierto grado de culpabilidad directa en Pedro Castillo?
Yo le diría, estimado René, que el Ministerio Público tiene un caso sólido contra Castillo. No es un caso inventado, no es que al Ministerio Público se le ha ocurrido todos estos hechos que se van conociendo diariamente y que ya lesionan la legitimidad del presidente y, por supuesto, su escudo de protección, que es el principio de la presunción de inocencia, que no es un concepto estático, sino dinámico, y por supuesto es solo vencido en el momento de la sentencia condenatoria, no estamos diciendo otra cosa. Pero ahí hay un caso sólido, y ese caso debe terminar necesariamente en una sentencia condenatoria. Ahora, por supuesto, usted ha hecho referencia a la posibilidad de la aplicación de las medidas de coerción personal, tales como detención preliminar o prisión preventiva. Bueno, eso sería posible que ocurra solo una vez que Castillo deje de ser presidente, porque tiene actualmente la protección que le brinda el artículo 117 de la Constitución y otras protecciones sobre inmunidades de esta naturaleza.
Pero un caso sólido para usted. Cíteme un solo ejemplo, que sea un ejemplo muestra que llega hasta Castillo, que uno podría decir, sí, Castillo, todo indica, sería culpable de tal delito.
Mire, las hipótesis con las que está trabajando el Ministerio Público en el presente caso, colusión agravada, tráfico de influencias agravado, organización criminal, simplemente representan en lo jurídico hechos concretos que todos conocemos. Y en este sentido, Castillo no ha sido creativo respecto de sus predecesores. Es decir, ha repetido muchas veces de manera burda el mismo patrón. Todos sus predecesores realizaron los actos delictivos que están investigados o no, rodeados de su círculo más cercano. Castillo es exactamente lo mismo. Es decir, lo que se observa es un patrón recurrente en virtud del cual hay una interacción asimétrica entre personas que tienen un acceso único al poder, donde las relaciones entre los intereses económicos y los intereses políticos se juntan para lograr decisiones puntuales a su favor, que van desde decretos de urgencia, la aprobación de obras y licitaciones, el favorecimiento a determinadas personas, lo que solo puede ocurrir si hay una dinámica de esta naturaleza. Es decir, hay suficientes indicios, yo creo, reitero, para procesar a Castillo. No hablo en el sentido de fase preparatoria, hablo en el sentido de investigación como está ahora en fase preliminar. Pero creo que el caso del Ministerio Público se va fortaleciendo y por eso es muy preocupante observar lo que ha hecho la Fiscal de la Nación, porque no es un caso débil, es un caso fuerte si se mantiene en el foro jurídico, en el foro legal.
La penúltima pregunta, brevísimamente, ¿se podría crear una especie de audiencia, o sea, digamos, acelerar la participación del Tribunal Constitucional de alguna manera, haciendo ingeniería jurídica, para que se pronuncie más rápidamente sobre todas las controversias sobre la Constitución?
Bueno, acá el Tribunal Constitucional, no solo me refiero a, no me refiero estrictamente a Laura, pero como institución en general, sobre todo en el contexto de Vizcarra, se ha lavado de manos. Es parte del problema en el sentido de que no ha aclarado las situaciones, por ejemplo, en donde se puede aplicar o no la incapacidad moral permanente, etcétera. Y por supuesto, creo yo, respondiendo concretamente a su pregunta, que claro, el Ministerio Público, por ejemplo, en vez de acudir a esta forma de denuncia constitucional ante el Congreso, tenía o pudo haber tenido o tiene incluso la posibilidad de acudir al Tribunal Constitucional. Pero aun cuando no lo hiciera el Ministerio Público, el Congreso o ciudadanos pueden tener esa potestad. Es el Tribunal Constitucional el último intérprete de la Constitución. Y es el
claro, que pero se demora mucho, pues. Se demora mucho en pronunciarse y se puede pronunciar ya cuando los hechos están consumados.
Bueno, esa demora es deliberada. Mire, René, yo creo que la demora obedece también a un cálculo político. Y hace parte de este lavado de manos donde estos señores se sitúan en una ventana o en un balcón y ven cómo en la calle los asuntos públicos están cada día más crispados, más violentos, más confrontados, más radicalizados. Fíjese usted lo que está apareciendo con este actor Antauro Humala, las barbaridades que está diciendo, en fin. Es decir, yo creo que estamos en un momento clave donde se plantea la necesidad o de fortalecer el Estado de Derecho como única vía de salir de todos esos problemas, o de no hacer nada y irremediablemente el Estado de Derecho se debilite y termine siendo capturado por radicales de todo extremo, de derecha e izquierda.
Claro, pero qué buena llamada de atención. O sea, el TC deliberadamente se demora, ¿no? Debería haber una exigencia ciudadana a que se pronuncie más rápido, ¿no? Porque podría zanjar tantos temas. La última pregunta, la denuncia contra Patricia Benavides en el sentido de haber cambiado a la fiscal que investiga a su hermana, también es grave, ¿no? Ojo, ¿o no?
Sí, no, esos hechos son graves. Pero nuevamente, acá hay que apoyarnos en investigaciones serias, rigurosas. Yo no, por ejemplo, confiaría tanto en la denuncia que le han hecho los abogados vinculados al presidente o a cierto congresista vinculado al gobierno. Pero sí confío mucho, por ejemplo, en plataformas independientes de investigación, como los tiene la República, u otras como, por ejemplo, IDL Reporteros. Y esas, o por ejemplo, opiniones autorizadas como la de Luis Pázara, que han demandado a la fiscal de la Nación que dé respuesta a la ciudadanía sobre esos graves hechos. O sea, proteger a una hermana que recibió coimas del narcotráfico es gravísimo, pues. Eso es intolerable. Esta señora no puede pretender levantar la bandera de la lucha contra la corrupción y a la vez hacer lo mismo. Pero acá hay que preguntarle también a la Junta Nacional de Justicia cómo así eligieron una persona con esos antecedentes. Yo creo que hay una responsabilidad también de la Junta Nacional de Justicia, porque no toda la Junta Nacional de Justicia es coherente en, digamos, representa el concepto de una justicia diferente, que es la que esperábamos todos después de haber sido disuelto el Consejo Nacional de la Magistratura.
Clarísimo, clarísimo, doctor Antonio Maldonado. Ya conversaremos más adelante con mayor detenimiento. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
A usted. Gracias. A usted, las gracias por su amable invitación. Buenas tardes. Hasta luego.
Gracias. Muchas gracias por sintonizarnos. Hemos tocado varias aristas, ¿no? Que nos van a ayudar a procesar, ¿no? A dimensionar, ¿no? Y a fortalecer una perspectiva correcta, ¿no? Ahora, ¿qué es lo correcto? Ya los dejo con esa pregunta filosófica. Hasta mañana. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.